Les voy a llevar al libro de Romanos en esta noche. Ahí sí tienen un ejemplar de la palabra de Dios. Romanos, el capítulo número 11 conmigo, por favor. Romanos capítulo 11. Si acaso no estuvieron con nosotros la semana pasada, nada más quiero recordarles lo que iniciamos, porque el domingo pasado, no este, el antepasado, que fue el 28 de noviembre, inició lo que se le conoce como la temporada o la época del advenimiento o de la Navidad. Estamos en esta temporada de la anunciación, de que se ha llegado el tiempo de lo que se había prometido, el cumplimiento de la llegada de Cristo. Y parte de esto, y una característica de esta experiencia de hace 2000 años, de la llegada de Cristo precisamente, que tomó a todos por sorpresa, y la sorpresa más grande no fue necesariamente cómo es que Cristo vino, porque aún su llegada es algo completamente fuera de lo anticipado. Aunque estuvo profetizado, aunque estuvo anunciado, nadie lo esperaba. Si ustedes recuerdan, hay un periodo muy grande de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y precisamente la anunciación de la llegada de Cristo. ¿Cuántos años hay de silencio? ¿Alguien recuerda? 400 años. Entonces, por 400 años estás hablando de un periodo muy, muy largo. Entonces, la gente ya se había acostumbrado al silencio. No había voz, no había profeta. Entonces, de repente se levanta uno por ahí que lo están etiquetando como Elías, que la manera en que se viste, la manera en lo que come en el desierto, y se le llama Juan el Bautista. Pero aún la manera en que este profeta, porque se le considera el último profeta del Antiguo Testamento, aún Juan es algo fuera de lo ordinario. Y mi punto es este. Todo el contexto en el cual Jesús se va a aparecer, su anunciación, su nacimiento virginal, es en un contexto fuera de lo convencional. Probablemente lo más revolucionario, y no digo probablemente, lo más revolucionario de la venida de Cristo, no fue solamente cómo, cuándo, de qué manera se aparece, pero es quién se aparece. Y el que se aparece no es solamente el Mesías, no es solamente el prometido, no es solamente el que está diciendo Juan, que es el Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo, no es solamente el cumplimiento de profecía, no es solamente el Rey de Reyes, no es solamente un profeta, no es solamente es un sacerdote o el sacerdote supremo, pero es Dios mismo. Eso es la que nadie se esperaba, que era Dios hecho carne. Ahora, otra vez, un poquito de justicia a la conversación y a la lectura de la Biblia. Por favor, eso es importante. Y esto que estoy por decir lo digo para vergüenza de nosotros. Lo que nos debe dar vergüenza a nosotros es que nosotros estamos muy lejos de poder tener o de haber conocido o de conocer el celo que esta gente tenía y la reverencia con respecto a la persona de Dios. Somos una generación, ¿cómo se dice? ¿Irreverente es la palabra? Somos una generación muy irreverente. No tomamos en serio a la persona. Inclusive, no tomamos en serio a ningún Dios. O sea, somos una generación extremadamente, y se me van las palabras a veces. Somos una generación con un cinismo, ¿sería la palabra? Con un cinismo a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Y todo esto lo menciono porque, una vez más, pensar en la llegada de Cristo es trascendental, y lo fue. Pero esta afirmación de que Él era Dios mismo es una afirmación extremadamente difícil de procesar por el celo que había de esta gente. Inclusive, ustedes leen el Nuevo Testamento, por ejemplo, en los Evangelios, acerca de grupos religiosos como los fariseos y los saduceos. Hay ciertos grupos religiosos que parte de su formación de esos grupos fue la necesidad que había, sobre todo en ese periodo de silencio entre Malaquías y Mateo, los 400 años, donde no hay voz, y escuchen esto, no hay voz de Dios y es un caos el mundo. La opresión sigue, la situación caótica sigue, y menciono esto porque esta cultura estaba acostumbrada a escuchar la voz de Dios. Y escuchaban de Dios a través de profetas, a través de reyes, a través de sacerdotes, y de repente no hay absolutamente nada. Entonces, no solamente hay silencio, pero el caos sigue. Entonces, es la combinación perfecta para literalmente decir, ¿sabes qué? Esto no funciona. Esto es el cuadro perfecto para olvidarse de Dios. Y en su misericordia, el Señor, a través de ese silencio, Él va a romper ese silencio. En su misericordia, Él no solamente otra vez va a retomar la conversación, pero la conversación, y digo la conversación que es el mensaje, ¿verdad? El evangelio, ese evangelio eventualmente no es reintroducido, ese evangelio no eventualmente es reempaquetado, ese evangelio se va a hacer carne. Se va a encarnar, va a habitar entre nosotros. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, todo esto lo menciono porque otra vez, hoy en día no le hacemos justicia a esto porque estamos tan acostumbrados, la palabra en inglés es take it for granted. Se nos olvida que la mayoría del cristianismo alrededor del mundo no tiene lugares de reunión como estos. No hay la libertad para reunirse. Y nosotros lo tomamos como si Dios nos debiera y nos debe de bendecir y darnos la libertad de expresión y de congregarnos, pero la realidad es que hace 2000 años la situación era caótica, la situación era difícil, la situación era confusa, y en medio de todo eso se aparece el Señor Jesús. A raíz de ello, eso explica por qué, quiénes son las personas que lo van a adorar, quién se va a hacer presente. Eso explica a quién escoge Dios para ser el vehículo de esa encarnación. Estoy hablando de María, estoy hablando de José. Estoy hablando de la manera en que Dios va a orquestar las cosas, de tal manera que el tiempo del cumplimiento, cuando se lleva a cabo la promesa y Dios se hace presente, la cosa, la situación, Dios la establece desde antes de la fundación del mundo. Algo similar está sucediendo hoy en día, y esa es la razón por qué estamos hablando de esto, esa es la razón por qué hemos invitado desde la semana pasada a que retomemos esto y así directamente declaremos que la palabra Navidad, que la palabra, esta expresión del nacimiento de Cristo, lo que debe de producir en nosotros es una doxología. Debe de producir la habilidad de glorificar a Dios, de que al final de la conversación, esta venida del Mesías, esta anunciación y este cumplimiento no es necesariamente para cambiar la situación de la vida del hombre. Y menciono esto porque, otra vez, la idea preconcebida de la audiencia, de la generación que atestiguó la primera Navidad, vean lo que voy a decir, la audiencia, la generación que le tocó atestiguar, estar presente ahí cuando nace Cristo, ellos no se oponían a la llegada del Mesías. Simplemente que ellos lo que anticipaban era la llegada del Mesías, como nosotros sabemos que viene por segunda vez. ¿Cómo viene por segunda vez? No viene como el Cordero Santo de Dios a perdonar los pecados del mundo. Cuando Él venga por segunda vez, Él viene como el león de Judá y no viene a perdonar. ¿Viene a qué cosa? Viene a juzgar, viene a enderezar las veredas, viene a hacer justicia, ¿no es cierto? Y somos una generación que anhelamos justicia, ¿no es cierto? Porque vivimos en un mundo de mucha injusticia. Entre paréntesis, cuando digo de mucha injusticia, nosotros somos participantes de esa injusticia porque somos injustos. Entonces, no estoy diciendo para que estemos criticando al mundo o la cultura. Somos parte de ello, ¿no es cierto? Somos pecadores, somos personas que literalmente en la encarnación de Dios, en la segunda persona de la Trinidad, ninguno de nosotros, si somos honestos, tampoco anticipábamos eso y nosotros preferiríamos que en la primera Navidad simplemente hubiera llegado alguien que resuelva la situación, pero no necesariamente que sea el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Otra vez, porque el Dios de la Biblia, otra vez, lo que hace o lo que demanda no es un cambio de circunstancias, demanda ser exaltado, ser adorado. Entonces, el problema de nosotros hoy en día, en cuestión de la palabra doxología significa exaltación o adoración, es simplemente de que nosotros nos gusta adorarnos a nosotros mismos. Nuestra autonomía, independencia. Entonces, esto yo lo he puesto y se los puse la semana pasada de esta manera, porque la manera en que estamos confundidos hoy en día, somos una nación confusa, es que trágicamente la Navidad la filtramos a través de lo que hacemos, en lugar de lidiar con lo que somos. La palabra de Dios o la doctrina lo que hace es que expone no tanto lo que hacemos, que eventualmente lo va a exponer lo que hacemos, pero va a exponer lo que somos. Entonces, hoy en día, trágicamente, celebraciones como estas, el retomar la conversación de una Navidad, hace un año nuestra Navidad se veía muy difícil, muy diferente, porque lo que hicimos hace un año fue muy diferente a lo que hacemos hoy en día, por la pandemia. Entonces, somos una generación que COVID lo que expuso no fue tanto el carácter del individuo, expuso las acciones del individuo. Pero nuestra confusión, esta es nuestra confusión, y esa es la razón que estamos hablando de esto, nuestra confusión es que hemos sido una generación como hace 2000, por favor, escuchen esto, hace 2000 años La decepción que sintieron de Cristo fue porque ellos esperaban a un Cristo que no necesariamente cambiara la vida de ellos, que cambiara a los romanos, que enderezara las veredas y que nos cambiara nuestro estilo de vida, que regresara a ser la cultura judía, la religión, el epicentro del universo, que el templo fuera restaurado, que la adoración fuera... ¿Me explico? ¿Ven lo que está pasando? Querían un cambio en sus prácticas, no necesariamente en su corazón. No necesariamente reconocer que literalmente, y aquí está Juan el Bautista, se le conoce como Juan el Bautista porque parte de lo que él hacía, su mensaje, era bautizar. El bautismo de él va a ser para arrepentimiento. Y ellos van a decir, nosotros no necesitamos arrepentimiento porque somos de la simiente de Abraham. Quien necesita ser bautizado son aquellos que quieran ser parte de nuestro equipo, que se unan a nuestras prácticas, que son los gentiles, que quieran ser judíos. Y Juan va a decir, no se trata del judaísmo. Se trata del cristianismo. El judaísmo es importante. Lo que practicas y lo que hacemos, lo que mamá te enseñó, lo que tu abuela te enseñó, es importante. Siempre y cuando eso sea el vehículo a la persona, al recién nacido rey, ¿no es cierto? Entonces traduzcan esto otra vez en lo que estamos haciendo, la manera en que celebramos la Navidad, la manera en que hacemos las cosas, cómo invertimos el dinero, el tiempo, la salud, los hijos, el matrimonio, cómo lo hacemos, todo es importante. Es esto que está aquí, pero esto tiene que llevarnos a la esencia, a la palabra. Esto tiene que ser aprobado literalmente por Dios, que Dios es revelado a través de su palabra escrita. Es la doctrina que eventualmente la palabra escrita está apuntando a la palabra hecha carne, que es Cristo. Entonces, nuestro estilo de vida tiene que ser aprobado, tiene que alinearse a la palabra de Dios para que esa palabra de Dios nos permita tener acceso a la persona de Cristo. Como esto es lo que encontró Cristo hace 2000 años y es nuestra confusión, lo que estoy invitando que hagamos es que lo invirtamos, que no iniciemos con nuestro estilo de vida, costumbres, tradiciones, idiosincrasia, lo que creemos, lo que me pasó, lo que sueño hacer. Iniciemos con lo que le pasó a Cristo. Iniciemos con la idiosincrasia de Cristo, iniciemos con los pensamientos de Cristo, iniciemos con la experiencia de Cristo, iniciemos con Cristo. Porque Cristo lo que produce es, ¿qué cosa? No cambio de circunstancias necesariamente, otra vez. Y pueden cambiar las cosas, si puede, otra vez, me voy a decir. Tengamos cuidado, porque el problema cuando invertimos el papel e iniciamos con nosotros... Adoramos a Cristo asumiendo o pensando que si yo adoro a Cristo es para que Él cambie, es para que Él me dé lo que Él ha prometido y muchas de las promesas se van a cumplir hasta que Él venga por segunda vez, que es cuando vamos ante su presencia. Entonces, uno de los problemas con la predicación de hoy en día, llamada Evangelio de la Prosperidad, es que hacen promesas que son bíblicas, pero son promesas que no se van a cumplir hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces, ¿ven la disyuntiva que hay aquí? ¿Ven la situación donde tenemos esa certeza de que tenemos vida eterna, de que Dios es el sanador y que puede sanar, pero no hay garantía que vamos a sanar de este lado de la tumba, ¿verdad? Entonces, garantizar que vamos a sanar, garantizar que Dios va a hacer lo que le pedimos, sí, es un problema en ello, porque cuando iniciamos con Cristo, la adoración lo que hace es que va a ampliar, va a expander, va a glorificar, no al adorador, pero el objeto de la adoración, que en este caso es Cristo. Entonces, menciono todo eso porque eventualmente va a reflejar las disciplinas. Esa es la razón por qué hablamos y que queremos tomar esta conversación. Es porque lo que hace la doctrina, lo que hace iniciar esta temporada con la palabra de Dios, que la palabra de Dios siempre, 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 vean lo que voy a decir, la palabra de Dios siempre, siempre, siempre apunta a la persona de Cristo. La palabra de Dios no apunta al pueblo de Dios. La palabra de Dios no apunta a la iglesia de Dios. La palabra de Dios no apunta a los pensamientos de nosotros. La palabra de Dios se trata de la persona de Cristo. ¿Conmigo? Hace 2000 años había confusión en ello. Porque eventualmente leemos que a lo suyo vino y a los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Y no le recibieron porque la idea preconcebida es que la palabra de Dios debió de haberse enfocado no en Cristo, en nosotros. Entonces, como Cristo no encaja lo que yo pensaba de Cristo, automáticamente necesitamos otro Cristo. Bueno, eso es un problema serio y no va a funcionar así. Por lo tanto, lo que hace la palabra de Dios, y estoy usando la palabra doctrina simplemente porque quiero mantener las tres D's, D, D y D, ¿verdad? Es la única razón. Es nada más marketing. para que nos acordemos de eso. Pero esta cuestión de doctrina, la palabra de Dios lo que hace es que revela, ¿qué cosa? ¿Qué revela? Al Dios, ¿ven lo que voy a decir? No solamente revela a Dios, pero revela la manera en que Dios se relaciona con el hombre. Una vez más, aquí no se trata solamente de revelar a Dios, porque si tú le preguntas a la persona por medio, si tú haces una encuesta en Facebook, en Instagram, acerca de que si crees en Dios o necesitamos a Dios, todos van a decir que sí. El problema es que el pensar que creo en Dios o que celebramos a Dios o que es la Navidad, es que trágicamente queremos relacionarnos con Dios no a través de cómo Él estipuló la relación. Queremos relacionarnos como yo pienso que debo relacionarme con Él. ¿Ven la diferencia? Y ahí es donde nos metemos en problemas, porque lo que hace la palabra de Dios no solamente revela a Dios, pero revela cómo es que Dios se relaciona con el hombre. Y es por eso que hace 2000 años, ¿a quién se le aparecieron los ángeles cuando decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz? ¿A quién se le aparece? Vean lo que voy a decir. Se le aparece a aquellos que desde el principio, desde el libro de Génesis, desde el pacto con Abraham, desde el pacto con Moisés, desde el pacto con David, todos esos pactos que encontramos en la Biblia basados en el carácter de Dios, Dios hizo esos pactos los hizo pensando en la universalidad del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando los ángeles se aparecen a los pastores, en lugar de aparecerse a la élite, a los líderes religiosos, a las personas que pensaban que dominaban la doctrina, la razón que lo hace es porque desde un principio, la razón que Dios hace un pacto con Adán y con Eva, la razón que hace un pacto con Abraham, con Moisés, con David, es porque él estaba pensando no en los judíos, estaba pensando en el mundo. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Aún a los pastores que eran despreciados, aún un grupo de personas que eran marginadas, a un grupo de personas que no merecían, porque, ven tantito, esa es la razón, porque en cuestión de su estilo de vida no merecían adorar a Dios. ¿Ven lo que está pasando? Porque somos una generación que, si somos honestos, primero queremos que la persona cambie para entonces aceptarla. Queremos que piense como yo, que actúe como yo, que crea lo que yo creo, para que entonces le damos el ok, que es cristiano. No es el evangelio. El evangelio no está basado en el cambio de la persona. El evangelio está basado en lo que Cristo dijo. La persona es salva no porque la persona cambia, no porque la persona dejó ciertos hábitos, ¿sí? Eso de cambiar los hábitos es el producto de la salvación. Eso no es la salvación. No sé si eso está claro. La salvación es la obra exclusiva, transformadora, arbitraria. Y esa palabra arbitraria, estoy hablando desde el punto de vista de soberanía. La palabra soberanía es que así como Dios escoge a una virgen en un determinado tiempo, en una ciudad específica, en un contexto específico, donde no había encuesta, nadie está preguntando o consultando si esta mujer califica, si esta jovencita realmente debería de ser, o si José es un buen candidato para ser el padre. Nadie está preguntando, ¿verdad? Es simplemente el Dios de la Biblia que en su tiempo, de acuerdo a sus designios, decide, ¿qué cosa? Escoger a esta joven en un tiempo en el cual nadie lo esperaba. Eso es lo mismo que pasa en la salvación. En la salvación simplemente sucede porque el Dios de misericordia se revela al hombre, le da la habilidad de decir sí al evangelio y la persona dice sí. Ahora, toda la cuestión del cambio en su vida es lo que se produce. Porque en el caso de María, obviamente, cuando dice que sí, y aquí la sierva del Señor, eventualmente José la ve y se da cuenta que empieza a cambiar su cuerpo. Y dice José, hey, espérame tantito, time out. Si no estamos casados, ¿cómo es que ya está cambiando tu cuerpo? Ah, un ángel se le aparece a José en el Evangelio de Mateo, ¿recuerdan? En Mateo se le aparece a José y le dice, no temas tomar a esta como tu esposa, porque el ser que van a ser, ¿de dónde viene? Santo, concebido por quién. Esa es la obra de Dios, ese es mi punto. Es el Dios que no está preguntando. Esa es la manera en que Dios salva. Yo no sé si estamos conscientes de ello. Y esto es difícil de procesar porque la mayoría venimos de iglesia donde pensamos que la salvación es por las cosas que he aprendido a hacer, lo que me enseñó mamá. Y otra vez, eso es parte de ello. No minimizo cómo nos educaron, nos discipularon. Pero escuchen por favor esto. La salvación es la obra exclusiva del Dios de misericordia, que su soberanía es traducida en providencia. Que el Dios que hace y actúa porque es Dios, siempre lo hace de una manera misionera, lo hace de una manera en la cual beneficia al hombre. ¿Estamos conscientes de ello? Entonces por eso es digno de alabanza. El punto aquí es de que esta doctrina revelando al Dios de pactos, lo que hace, lo que revela, es precisamente la, que, La palabra realmente aquí es la palabra lealtad, fidelidad o lealtad. Es la palabra que usa, y no sé si alguna vez en una sentada, y les invito a que lo hagan, lean el libro de Ruth. Pero en el libro de Ruth, hablando de ese pariente redentor en la historia, ¿recuerdan la historia de Ruth con la suegra y que se les mueren los esposos y todo ese rollo? De vos, ¿sí? ¿Es ese amor o esa lealtad? Es de la que estamos hablando, porque algo que caracteriza a ese boss es de que es leal a cuidar de ella, a amarla y cuidarla. Es el concepto que hay aquí lo que revela el Dios de pactos. Entre paréntesis, si la Biblia revela, si la doctrina revela no solamente quién es Dios, pero cómo opera Dios en un contexto de pactos, que la palabra pacto lo que significa es que los pactos no son violados o quebrados. Los pactos quiebran a la persona. Ninguno de nosotros podemos violar o quebrar la Biblia, romper los principios. Esos principios eventualmente nos quiebran o nos rompen a nosotros. Y a lo mejor no estoy usando español correcto para ejemplificar esto, pero otra vez, las leyes no existen para ser violadas o quebradas, sino la ley eventualmente, ¿me explico? O sea, yo decir, yo puedo vencer la ley de la gravedad y me subo aquí al edificio y me aviento porque yo puedo hacerlo, es obvio que sería necedad, porque si es una ley, si la puedes quebrar, entonces no es una ley, es una sugerencia, ¿verdad? Ok, menciono todo eso por lo siguiente. Si está revelando la fidelidad de Dios, vean esto. Si está revelando la fidelidad de Dios, eso implica que a la misma vez revela la infidelidad de nosotros. Y esta infidelidad de nosotros es difícil de procesar. La otra cosa que hace es que va a revelar la universalidad del Evangelio, y estos pactos van a revelar al Dios que eventualmente va a traer una consumación de ello. Rápidamente en Romanos capítulo 11, quiero que veamos esto, nada más para que procesemos esto, en el versículo 33, rápidamente. Porque aquí es donde quiero que vean lo que produce la doctrina, vean lo que produce esta adoración al Señor. El apóstol Pablo, después de 11 capítulos, en este libro de Romanos, quiero que vean lo que hace la adoración, quiero que vean lo que hace el iniciar con la doctrina, el encontrarse con Dios, el encontrarse con su pacto, que su palabra, el Dios cómo funciona, revela no solamente su fidelidad, pero también mi infidelidad, revela al Dios que literalmente su evangelio es para todo aquel que crea. Nosotros trágicamente vamos a creer elitismo, ¿sí? Y literalmente es el Dios que en su determinado tiempo va no solamente a establecer a través de la venida de Cristo, establece su reino, pero eventualmente va a traer un reino que va a ser consumado. ¿Conmigo? ¿Todo esto? Eso es lo que produce. El apóstol Pablo lo encara esto y la reacción de él es esta, versículo 33. Esa es la reacción de Pablo después de esto. Dice, oh profundidad, ¿de qué cosa? Profundidad de las riquezas. Profundidad de la sabiduría y profundidad del conocimiento. La manera en que Pablo reacciona a estas verdades, la manera en que Pablo reacciona a encontrarse con 11 capítulos, esto es Romanos capítulo 11, y por 11 capítulos él ha estado introduciendo, él ha estado hablando de lo que Dios hizo. Está hablando desde un espejo retrovisor, no desde un windshield, no desde un parabrisas, pero está hablando de lo que Dios ya hizo. Está hablando a la iglesia, recordándoles que el punto es lo que Dios ha hecho a través de una sola persona. Su nombre es Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Pablo, en la conclusión, después de que se empapa de todo ello, Pablo termina diciendo esto: oh profundidad de las riquezas, oh profundidad de la sabiduría, oh profundidad del conocimiento. Por favor, escuchen esto, hermanos. Lo que hace la palabra de Dios, lo que hace adorar a Cristo a través de ese fundamento que es la palabra de Dios, que lleva a la palabra de hecha carne, es que esa doxología, cuando hablamos de esta profundidad de riquezas, de sabiduría, de conocimiento, es recordar que eso es lo que produce la persona y la obra de Cristo. Sí, la persona y la obra de Cristo es el Evangelio. Una vez más, la persona de ese recién nacido, de ese bebé que estamos celebrando, y la obra, ¿cuántos años vivió? ¿Por cuántos años obró? 33. Una vez más, la persona y su estilo de vida, eso es el Evangelio. ¿Qué estoy diciendo? Vean lo que estoy diciendo. Eso implica que a la luz de la Biblia, mi persona y mi estilo de vida no es el Evangelio. Yo soy el destinatario. Mi testimonio es importante, mi experiencia es importante, mi vida es importante, sola y exclusivamente a la luz de la persona y del testimonio de Cristo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Porque la confusión, esa es la confusión. La confusión de nuestra generación es que pensamos que somos el Evangelio. Pensamos que yo soy la salvación. Yo no soy la salvación. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no puedo salvar absolutamente a nadie. ¿Me explico? Por muchas insignias que yo tenga y muchos reconocimientos de lo que he hecho y mi antigüedad y todo lo que he alcanzado. Nada de eso. Pablo dice que todo eso lo considero por basura, por alcanzar el conocimiento ¿de quién? De la persona y de la obra de Cristo. La otra cosa que estamos viendo con respecto a esto de la profundidad de riquezas, de sabiduría y de conocimiento, no el propio, es la, vean esto, es la esperanza, la certeza. Por favor, no pierdan lo que estoy por decir. Acuérdense, la venida de Jesús sucede en un periodo, en una situación donde hay desolación, hay confusión, donde hay... Menciono esto porque una de las cosas que trágicamente, y digo trágicamente, pero es una bendición vivir en un país donde hay muchas maneras de encontrar estabilidad en la vida. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Vivimos en un país donde hay diferentes opciones de encontrar estabilidad en la vida. Okay. No pido disculpas por lo bendecido que estamos, pero si somos honestos, esta palabra suena un poquito desconocida para muchos, porque no conocemos realmente la inseguridad. Siempre hemos tenido una vida predecible, segura, establecida. ¿Conmigo en lo que estoy hablando en ese aspecto? Entonces, hablar de certeza hace 2000 años, en un contexto donde pensar en los 10 mandamientos y decir que 6 días vas a trabajar, pero uno vas a descansar, descansar en este tiempo donde si no trabajas, no comes. Si yo no trabajo, pongo en juego ¿qué cosa? La seguridad que el día de mañana haya comida para mis hijos. Ese es un lenguaje que típicamente no conocemos. Alguna gente lo conoce. Yo sé que hay pobreza en este país, pero no nos caracteriza eso. Menciono todo eso porque otra vez, quiero que piensen en este aspecto. El adorar a Dios, el adorar a Jesús como producto de su palabra, con lo que Dios ha hecho, no solamente nos revela a Cristo, no mi persona, su carácter, no indagar quién soy o la crisis que tengo de fe o de mi identidad, pero revela la certeza que aun cuando la cosa se ve incierta, aun cuando esto está caótico, aun cuando, ¿recuerdan la historia? Cuando nace Jesús, se aparecen los hombres del oriente, los hombres sabios, y van ante los líderes religiosos, van ante los líderes políticos, y hay una matanza de niños. ¿Recuerdan eso? Estoy hablando de un tiempo de mucha, ¿qué cosa? Incertidumbre. Entonces, lo que produce certeza en un contexto de inseguridad es la habilidad de incrementar el objeto de la adoración. Es la habilidad de decir, ok, lo que Dios ha dicho en su palabra, y es la razón por qué, lo insisto, lo recalco y lo vuelvo a decir, el problema de nosotros en momentos de incertidumbre es que no sabemos lo que Dios ha dicho. Sabemos lo que otros nos han dicho de Dios. ¿Ven la diferencia? Pero cuando el tapete no lo mueven y la cosa no está como esperamos, es difícil creerle a Dios porque no sabemos lo que Dios ha dicho. Al final, es literalmente que esta adoración, de acuerdo a lo que estamos leyendo, con respecto a la profundidad de riquezas, de sabiduría y de conocimiento, es que nos revela el carácter ¿de quién? Del objeto de la adoración, que es Dios, y nos va a revelar literalmente el plan de Dios. Hermanos, una vez más, esto es extremadamente importante porque hace 2000 años todos tenían un plan. Todos literalmente querían que su persona, sus creencias fueran exaltadas. Lo que hace la adoración, una vez más, introduce o reintroduce, ¿qué cosa? A la persona y a la obra de Cristo. Esta iglesia necesita continuar predicando a la persona y la obra de Cristo. Una vez más, la Navidad se trata de la persona que nació y la obra que va a hacer. Porque es algo histórico. Tenemos que recordar que esta temporada nos da la certeza de que Dios es confiable, aun cuando la cosa está completamente medio cuestionable, y la otra es que revela su carácter y su plan. El apóstol Pablo termina diciendo esto en el versículo 33, no solamente habla de la profundidad, de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? pero habla acerca de cuán, observen lo que está diciendo, cuán, y esta palabra me encanta. ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra? Insondables.
Investigables.
¿Investigables? Sería lo opuesto. No pueden ser investigados. Sí, no pueden ser comprendidos. No pueden ser alcanzados. O sea, por más que trato, que me esfuerzo, porque dice que son insondables, ¿qué cosa? Sus juicios, y son inescrutables, van allá además de mi conocimiento, ¿qué cosa? Entonces, por favor, véanme tantito, porque eso es extremadamente importante. La llegada de Cristo, basado en la palabra de Dios, basado en la anunciación, basado en las profecías, basado en todo lo que Dios había dicho a través de las edades, basado que desde Génesis Él dijo que iba a ser la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, y en el proceso de aplastar la cabeza, la simiente de la serpiente iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. Todo eso estaba literalmente establecido en el... ¿De quién? No del pueblo de Dios, en el plan de Dios. La Navidad se trata no de nuestro plan, se trata de su plan. La Navidad no es simplemente para tener una familia con mejor carácter, una situación con una mejor reputación, se trata del carácter de quién. De Dios, a través de Cristo. Se trata no de que el futuro se vea más seguro, de que haya esperanza cuando muramos y vamos al cielo. No, se trata de creerle a Dios en este momento. ¿Me explico? Se trata literalmente de predicar no lo que pienso, no lo que me pasó, no lo que sentí o lo que me hicieron. Se trata de predicar la persona, el recién nacido y la obra que Él hizo. Entonces, menciono todo eso porque cuando hablamos acerca de cómo sus son insondables y son inescrutables, tanto sus juicios como sus caminos, bueno, ¿qué voy a decir? Pablo necesita recordarle esto a la iglesia porque está hablándole a la iglesia de Roma. Está hablando al epicentro de la cultura. Ya para ese tiempo Cristo ya vino, ya caminó, ya murió, ya resucitó, ya ascendió, ¿verdad? ¿Me han dicho? Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. Y Cristo sigue siendo para ellos todavía una situación donde es difícil creer en su obra y en su persona. Es difícil porque no destruyó a los romanos, porque no cambió la circunstancia que estamos viviendo. ¿Me explico? La iglesia de Roma está dividida, hay confusión doctrinal entre ellos, porque literalmente es difícil realmente creer o confiar en el carácter de Dios. Y en el caso de Pablo, él se le llama el apóstol de los gentiles, porque desde un principio el Señor estableció que el evangelio era para quién. Whosoever, decimos en inglés, para toda persona. Entonces, en el plan de Dios, Pablo, rumbo a Damasco, capítulo 9 de Hechos, cuando es encontrado con Cristo, Cristo lo aparta y dice, mi pueblo no ha querido aceptar mi plan. Pero como yo soy Dios, mi plan siempre se va a cumplir. Entonces, el Señor escoge a uno que no debió de haber sido escogido porque él era un enemigo de Dios. Él asesinaba a los cristianos, llamado Saulo de Tarso, lo escoge, no... Sí, para hablarle al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios hicieron caso omiso, porque el pueblo de Dios querían ellos ser el evangelio, el pueblo de Dios querían que Dios hiciera y les diera la certeza que ellos necesitaban, y el pueblo de Dios quería que su carácter como judíos sean enaltecidos. Y Pablo dice, yo no tengo tiempo para estar batallando con ustedes. Entonces, para cumplir el plan de Dios, él se va a predicar a los gentiles, se va a predicar a las personas que el judaísmo había marginado o despreciado. Es ahí donde Pablo les recuerda y les dice, hey, los planes de Dios, los caminos de Dios, los juicios de Dios son insondables y son, ¿qué cosa?
Inescrutables.
Entonces, ¿qué es el punto? Es el punto. El punto aquí es de que eventualmente, si esto es verdad, eventualmente toda persona va a tener, eventualmente, en esta experiencia con Dios, en la adoración a Dios, en celebrar a Dios y lidiar con todo esto, eventualmente, todos sin excepción, tenemos que ejercer la fe. Porque por más que queramos entender, queramos predecir, queramos alinear las cosas y entender el porqué de las cosas, eventualmente, el carácter de Dios, la persona de Dios es insondable y sus caminos son inescrutables. Isaías, el profeta Isaías, hablando a una generación en medio de desolación. Vean lo que dice. Porque mis pensamientos, ¿qué dice? Eso implica que vuestros caminos, sí, no son mis caminos, declara el Señor. ¿Qué implica eso, Isaías? Qué bueno que le preguntaron. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Termina diciendo esto. Así será. Vean esto. Yo sé que ustedes me desobedecen. Yo sé que ustedes cuestionan mi palabra. Yo sé que ustedes han sido desobedientes a mi palabra. Yo sé que ustedes han escogido otra palabra. Yo sé que ustedes piensan que tienen más autoridad que mi palabra. Pero ese es el punto. Es que mi palabra, que sale de dónde? De mi doctrina. Sale de aquellos que yo escogí, de mis profetas. No volverá a mí. ¿Qué está diciendo? Vean atento. Lo que está diciendo básicamente el Señor a través de Isaías es que lo que yo digo se va a cumplir. No porque ustedes me obedecen. Se va a cumplir aún en medio de su desobediencia. Es lo que está diciendo. La veracidad de la Biblia, la doctrina, la palabra de Dios, no depende de que el cristiano la obedezca. De eso no depende. Depende exclusivamente de quién. De los pensamientos de Dios, de las palabras de Dios, del corazón de Dios, que es, otra vez, inescrutable, que es insondeable. Entonces termina diciendo él simplemente, sin haber realizado lo que deseo. ¿Quién? Yo. De tal manera, y logrado el propósito por el cual le envió. Hermanos, una vez más, por favor, lean esto. Esto es bien difícil de leer o de profetizar, que entre paréntesis, aquí es donde digo yo, pues no wonder. O sea, tiene sentido que a esos profetas los hayan mandado, porque esto que está diciendo de que su palabra se va a cumplir cuando sale de su boca, él está anunciando que no volverá a mí vacía, sin antes haber qué cosa. Vean esto. Esto lo está hablando una generación que trágicamente ellos se creían intocables, se creían que ellos literalmente eran la excepción, y lo que está profetizando Isaías y ha estado profetizando es que viene destrucción, si no se arrepienten viene desolación, y no le están creyendo. Entonces cuando viene el juicio de Dios se sorprenden, pero él se los dijo. Porque ellos pensaron que la palabra de Dios era negociable, que la palabra de Dios era simplemente algo que la abrazamos, la creemos cuando me favorece a quién. A mí. No. Esto está basado literalmente en que lo que yo he prometido se va a realizar, ¿sí? De tal manera que logrará el propósito por el cual le envié. ¿Qué estoy diciendo? Vean lo que estoy diciendo. De que esta gente en el tiempo de Isaías van a conocer sufrimiento extremo. Pero aún el sufrimiento extremo de esta gente, por favor, escuchen, el sufrimiento extremo del pueblo de Dios no sucedió porque había un bully, porque había una nación poderosa. No sucedió inclusive porque ellos pecaron. Eso está incluido. Sucedió porque Dios lo había estipulado. Porque hay propósito en el sufrimiento del ser humano. Porque en la desolación, en la muerte, en la devastación, sus propósitos siempre se cumplen. Ese es el punto. Ahora, no estoy diciendo que eso es fácil, porque es obvio que es mucho mejor ver los propósitos de Dios cuando hay crecimiento, sanidad y abundancia. Pero esta gente, como es en el tiempo de Jesús, va a ser lo mismo. El punto es este, es de que simplemente la doctrina de Dios se da en lo que se le llaman paradojas. La palabra paradoja significa, ¿alguien recuerda eso? Es como algo que suena contradictorio. En los evangelios Jesús dice, el que quiera ser el primero va a tener que ser el postrero. El que quiere ganar su vida va a tener que perderla. Suena contradictorio, ¿no? Porque dices tú, ok, o es el primero o es el que quiera ser el más grande va a tener que ser el siervo de los demás. Entonces, esa es una paradoja. La doctrina, la palabra de Dios, hablando de lo que Él ha dicho, no asumamos porque es inescrutable, ¿verdad? Porque sus juicios son insondables, no asumamos que la podemos entender simplemente porque tenemos conocimiento, porque tenemos pasión, porque oramos mucho. Necesitamos la intervención, vean lo que voy a decir, la intervención del Espíritu Santo que nos ilumine, y vean lo que voy a decir, es para el Espíritu Santo nos ilumina, y el propósito de entender la palabra de Dios es para llevarnos a la palabra hecha carne. Sí, la palabra de Dios, la doctrina, nos lleva a doxología, nos lleva a adorar al recién nacido Dios. Entonces, en este caso, en el caso de estas paradojas, es entender que la doxología enfatiza el objeto de la adoración, que en este caso es, una vez más, no se trata de la adoración, se trata a quién adoramos. Una vez más, es importante adorar, Pero esta Navidad vamos a adorar, ¿verdad? Al recién nacido. Pero la importancia no es la celebración, es a quién celebramos. La importancia no es lo que vamos a hacer, los cultos y lo que cantamos, eso es importante, pero todo eso tiene importancia por la persona con quien o a quien lo hacemos. Y eso lo menciono porque dentro de la palabra de Dios, como paradoja o contradictorio, suena este evangelio que es universal, pero a la misma vez hay una elección. Y menciono esto porque cuando no iniciamos con la palabra de Dios e iniciamos con nosotros, otra vez, en el caso de ellos, la simiente, somos de la simiente de Abraham, esto que está aquí, ellos no lo creyeron. Entonces, ¿por qué? Porque pensaron que eran intocables, pensaron que Dios les debía a ellos, había altivez, había soberbia. Vean lo que voy a decir, cuando iniciamos la conversación, no con la palabra de Dios, pero con lo que pensamos de la palabra de Dios, trágicamente, aceptamos esto que es la salvación, pero lo vemos como que soy salvo o elegido porque soy VIP, porque de quién soy hijo, porque de qué hogar vengo, porque toda la vida he sido cristiano, obviamente, ¿verdad? Entonces ponemos el énfasis en quién, en nosotros, en lugar de entender que el evangelio es la salvación de nuestras vidas para salvar a otros. Es ahí donde quiero que piensen conmigo en lo que está enseñando el apóstol Pablo. Vean esto, vean la paradoja. Aquí está lo que parece ser contradictorio. En los capítulos de Romanos 9 al 11, que es el preámbulo de todo lo que está explicando, que no lo vamos a leer, es la cuestión de la doctrina. Y en esta doctrina hay un contraste, otra vez, como contradictorio, como contradicción, de un Dios que es, ¿qué cosa? Soberano, pero el hombre tiene la habilidad de decidir. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es, yes. La respuesta es ambos, porque la Biblia está escrita en este contexto de cosas que parecen ser contradictorias, porque el Rey de Reyes nació como el siervo, sufriente, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha sido derrotado por el Rey de Reyes. Entonces, este tipo de contradicción que aparentemente vemos en la Biblia, otra vez, es recordar que lo que revelan estos capítulos de Romanos 9 al 11, revelan la misericordia de Dios y la rebeldía del hombre. Una vez más, Dios es misericordioso en su soberanía. Hace rato usé la palabra providencia. La soberanía es de que Dios es Dios, ¿verdad? Si Él no es soberano, Él no es Dios. Pero esa soberanía, Él la usa, él la practica o la ejerce en providencia. Providencia es simplemente la soberanía de Dios reflejada en compasión y misericordia. ¿Todos conmigo? Esa expresión de la soberanía de Dios se le llama providencia. Entonces, lo que revela la providencia de Dios no es que éramos o somos merecedores de su misericordia, sino que lo que merecíamos era su juicio. Entonces Pablo en Romanos 9 al 11 va a hablar acerca de esto, donde lo que entendemos aquí es simplemente que esta elección, que es la doctrina, es entender que somos elegidos porque Dios ha escogido elegirnos, porque es la manera en que Dios ha establecido las cosas, es el plan redentor de Dios, es literalmente el saber esta noche que esa elección nos da la certeza. Vean lo que voy a decir. Esa elección, que la elección de Dios o la salvación de Dios no implica la ausencia o no implica de que nuestra vida se sienta como una paradoja. Porque no sé si alguna vez han sentido que estamos en una paradoja, que tienes lo que se le llama emociones encontradas, de que sabes a la luz de la Biblia que Dios dice esto, pero tu corazón siente esto, de que sabes que debes de hacer esto, pero, ¿me explico? Hay una estira y afloja en todo ello. Sí. Lo que la Biblia nos enseña, la doctrina, es de que en medio de situaciones que no tienen sentido, nos da la habilidad de confiar que Él es confiable. Eso implica, otra vez, esa seguridad, la seguridad de saber que Dios es seguro y que nos da la oportunidad de confiar en Él. Capítulo 9, rápidamente, vean esto. Capítulo 9 de Romanos nos habla acerca del Dios que es soberano. Dios es soberano. Y su soberanía es en un contexto de pactos. Él obra a través de pactos. En Romanos capítulo 9 es lo que Pablo va a describir. El Dios que es soberano y el Dios que en su soberanía Él la usa para bendecir a otros. Aquí es donde encontramos esto en el capítulo 10, donde los judíos son libres de aceptar o de rechazar las promesas y los pactos de Dios. Entonces, vean el contraste. Capítulo 9, Dios es soberano. Dios va a hacer lo que Él ha dicho, lo que acabamos de leer de Isaías. De que mi palabra nunca regresa a mí, ¿qué cosa? Vacía. De que lo que yo establezco, preestablezco, lo que yo elijo, se cumple. Pero a la misma vez, los judíos van a tener la libertad de escoger. Entonces, el hecho de que Dios, vean esto, el hecho de que Dios escoja, haga, no implica que le quita al hombre la habilidad de decidir. Es simplemente que la elección de Dios, vean lo que voy a decir, la elección de Dios, lo que describe en el capítulo 9, la elección de Dios lo que hace es que cambia la disposición del corazón. De tal manera que ahora nuestro libre albedrío, nuestras decisiones están basadas en lo que Él ya hizo o en lo que Él ya dijo. ¿Está claro eso? Porque si en el capítulo 9 el hombre, tú y yo, tomamos decisiones de aceptar o rechazar basadas en nuestra condición, y la condición de nosotros es de rebeldía, la condición de nosotros, nosotros no, por naturaleza no tendemos a obedecer a Dios, no tendemos a los pactos o promesas de Dios, nuestra condición es confiar en nosotros mismos. En el capítulo 11 es donde Él, en medio de una generación que escogió rechazar, porque es lo que hizo el pueblo de Dios, rechazó, ¿sí?, las promesas y el pacto. En el capítulo 11, que es donde estamos, es donde Dios manifiesta, ¿qué cosa? En medio del desprecio, en medio de la desolación, en medio de lo que se le llama self-inflicted, el dolor causado a sí mismo, Dios se manifiesta. Dios se perfecciona en, ¿qué cosa? En lealtad. La lealtad de Dios, vean lo que voy a decir, la lealtad de Dios no es tanto a nosotros, la lealtad de Dios es a su pacto, a lo que Él se prometió a sí mismo, a lo que Él literalmente pactó consigo mismo. Entonces, la salvación del hombre, la venida de Cristo, no pierdan esto, la salvación del hombre, la venida de Cristo, es el cumplimiento de un pacto que Dios Padre hizo con Dios Hijo antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera formado, el Padre con el Hijo, a través del Espíritu Santo, hicieron un pacto donde el Padre le iba a entregar al Hijo los que iban a ser salvos, porque su palabra no regresa vacía. Entonces, si el Padre dice que van a ser salvos, van a ser salvos. Si este pueblo, si Sara en su vejez va a concebir un bebé, ¿adivinen qué? Va a concebir un bebé. No sé si está claro eso. Cuando Dios dice que dio un montón de esclavos por 400 años en Egipto, voy a hacer de ustedes una nación de sacerdotes, dice. ¿Adivinen qué? Voy a hacer una nación de sacerdotes, porque mi palabra nunca viene a mí vacía. Entonces, una vez más, ese es el punto. El pacto que hace el Padre con el Hijo antes de la fundación del mundo, encarnado, manifestado en el nacimiento virginal de Cristo. Ese pacto, ¿sí? Es el pacto del cual, en este caso, en el capítulo 11, es a lo que Dios va a ser leal. Y es el pacto que afecta, es el pacto que sobretoma, es el pacto que bendice, es el pacto, esa lealtad es la que nos recuerda que ahora en medio de una generación, ¿qué sería qué? Infiel. Y en lugar de lealtad, somos una generación que practicamos la deslealtad, de que no es accidental, que es con alevosía, es con desventaja, es a propósito. El Señor, Pablo está diciendo a los judíos, estos somos nosotros, esto es lo que eres tú. Y te lo he explicado por 11 capítulos. Y en medio de todo eso, Él literalmente es donde empieza a hablar de la grandeza de Dios. Empieza a hablar donde reconocemos nuestra condición, que somos literalmente hombres y mujeres, que nos caracteriza como cristianos ser desleales a Él. Pero Él se mantiene, ¿qué cosa? Fiel. Él se mantiene leal, porque su palabra nunca regresa a Él vacía. Sus propósitos se cumplen. La salvación del hombre está segura. Él ya vino por primera vez a través de la Virgen. Él ya vivió, Él ya cumplió el pacto. Él es fiel a sus pactos. La salvación del hombre es segura en Él. Él viene por segunda vez por una iglesia gloriosa, una iglesia que Él ya redimió, una iglesia que literalmente está sin mancha y sin arruga, una iglesia que ha sido santificada, glorificada, por el cumplimiento de su palabra. El trabajo de nosotros es usar esta temporada, este reconocimiento del recién nacido rey, para retomar esta conversación.